WeToker. Sumamos las partes.
Recién Urtubey decía, bueno, no se ve todavía un liderazgo en el peronismo, nadie se puede arrogar representar hoy al peronismo en estado de asamblea. Me gustó esa idea, ¿no? Hasta parecería que el peronismo tiene que aprender a convivir sin gobernar en un estado democrático, ¿no? Como que todavía no terminan de saberlo hacer. Ahora, en algún momento se hablaba de su hermano como uno de los candidatos posibles, digamos, a heredar este liderazgo de Juan Manuel.
Sí, yo te aclaro un tema. Primero, me parece que son dos cosas distintas, el liderazgo del candidato. El peronismo, por muchos años, me parece, no va a poder reconstruir un liderazgo. Además, el liderazgo, por lo menos el liderazgo carismático, el liderazgo de tipo popular, no es una cosa que se planifique o se organice. No depende tanto de la voluntad, sino de la circunstancia histórica. Por lo menos en los grandes movimientos populares, esos liderazgos han aparecido casi, diría yo, sin poder saber por qué, por determinadas circunstancias históricas que posibilitaron que esto se produjera. O sea que ese liderazgo no va a producirse en el peronismo. El peronismo lo que puede hacer es construir un candidato, que es muy distinto. Es decir, el peronismo debería, en el tema organizativo, tener una organización, digamos, lo más representativa posible, con todos los que tienen jefatura territorial del peronismo, deberían ponerse de acuerdo y tener una especie de conducción, digamos, política. Pero, simultáneamente, lo que puede el peronismo es construir un candidato, que no es lo mismo que un líder, ni que un jefe. ¿Por qué? El jefe del peronismo tiene que convivir con todos.
Hoy no hay jefe, no hay líder.
No hay líder.
Y no hay candidato.
Lo que podemos hacer de esas tres cosas, para el 19 podemos construir un candidato. Creo que en eso hay que ser realista. Un candidato podemos construir, que sea competitivo para el 19 y que esté en condiciones de competir con...
¿Juan Manuel Urtubey le gusta?
Yo creo que es un buen candidato, haciendo la salvedad. Es un buen candidato, pero no pretende, porque si no sería confundir las cosas, convertirse en jefe del peronismo. Porque, digamos, la lucha por la jefatura del peronismo va a ser mucho más larga y no se avizora, digamos, una resolución de esa lucha. Y creo que la solución, vuelvo a repetir, es una especie de cooperativa de todos los que tienen poder territorial en el peronismo.
Pero sí le gusta y acompañaría una candidatura. Pero estamos hablando del liderazgo de una candidatura de Juan Manuel.
Creo que es posible construir una candidatura y creo que en ese sentido Juan Manuel es, yo diría, uno de los mejores candidatos para el 19.
Sencillamente, y no porque sea su hermano.
No, sencillamente porque ha construido una visión de un peronismo democrático y republicano a un peronismo que no se lo puede correr como hace el gobierno sistemáticamente, que es agitar el fantasma del kirchnerismo del pasado, presentarse de esa manera antinómica, binaria, de que somos la verdad y ellos eran la mentira. Bueno, toda esta construcción y esta metodología del gobierno para descalificar cualquier alternativa de oposición y para justificar muchas malas decisiones políticas o económicas que están cumpliendo este gobierno, creo que a Juan Manuel ese tipo de... digamos, de dialéctica, amigo-enemigo, kirchnerismo-antikirchnerismo, no se le puede aplicar. Y esto creo que puede hacer que mucha gente pueda ver, más allá de la descalificación del kirchnerismo, puede haber un candidato del peronismo que sea tan democrático y tan respetuoso de muchas cosas como lo es el gobierno, pero que pueda, en el orden económico-social, presentar una alternativa con mayor sensibilidad, con mayor... respeto por los derechos sociales, con mayor compromiso con la producción nacional, con mayor compromiso con el pequeño y mediano empresario de la Argentina y con mayor compromiso federal con el interior del país, que obviamente cuando sufre el país, su estructura productiva, sufre ciertas políticas liberales, ese sufrimiento en el interior se multiplica por dos.
¿Todos los Urtubey se dedican a la política? Los hombres, me decís,
sí,
¿no? ¿Son
sí,
cuántos?
Sí, somos cinco.
¿Hombres?
Hombres, cinco mujeres. También hay mujeres que tienen, algunas de mis hermanas tienen por lo menos opinión y vocación, si bien no se dedican en términos de actividad, se dedican. Es una familia muy, donde la política tiene mucha presencia, la tuvo por mis padres, y bueno, en fin, hemos tenido distintos ámbitos de militancia, pero sí, finalmente estamos bastante presentes.
Quería, no quería dejar de preguntarle por la reforma previsional. El próximo miércoles se espera una marcha importante de los jubilados y parte de la sociedad acompañándolos en repudio de esta media sanción, que hay que ver qué es lo que pasa en el Senado.
Sí, yo debo decirte que...
Pichetto dijo que lo votaba con dolor. ¿Se vota con dolor? ¿Cuál es la convicción? Yo no lo entendí. ¿Cuál es la convicción de votar con dolor? ¿Se vota o no se vota?
Nosotros intentamos...
¿O se explica que se vota con dolor?
Primero hay que destacar que nosotros intentamos modificar el mecanismo previsto. Y te quiero decir que yo soy muy crítico al mecanismo establecido. ¿Por qué?
¿De la media sanción que salió?
No, al mecanismo que estaba.
Del que estaba anterior, sí.
El que fue modificado es insuficiente, evidentemente. Sí. Esto coincido con Pichetto. Ha sido ingrato establecerlo. Pero también era absolutamente explosivo el sistema que estaba previsto. O sea, fíjate vos que vos...
Pero no había tiempo para negociar una mejor opción. ¿Por qué tuvieron que votar sin querer votarlo?
Pero ese es el tema de la política. Lo mejor es enemigo de lo perfecto. En ese momento nosotros mejoramos la posición con buena fe y con absoluta convicción de que queríamos mejorar la situación del haber jubilatorio y que no fuera tanto la diferencia. Hasta ahí llegamos, esa fue nuestra posibilidad de negociación, y yo creo que si Diputados lo mejora todavía más, bienvenido sea. Nosotros en el Senado, por supuesto, homologaremos a los Diputados. Lo que a mí me parece es que el sistema como estaba previsto, fíjate vos qué cosa rara, vos supuestamente vos recaudás más, y cuando vos recaudas más, la mejor manera, digamos, de combatir el déficit en una visión, digamos, popular y no neoliberal, es decir, voy a crecer con la recaudación, no voy a ajustar. Entonces, si yo crezco con la recaudación, es como que el gasto se ubica en una postura más lógica. Yo crezco en la recaudación. Ahora bien, atar parte de ese gran déficit a la recaudación es absurdo, porque entonces vos, mientras vos mejorás la recaudación, automáticamente aumentas el gasto, cuando en realidad la mejora de recaudación debiera ser: mejoro la recaudación, mantengo el gasto, por supuesto, actualizado, con el haber actualizado, y dedico esa mejora de la recaudación a hacer otras cosas. Pero haber planteado, creo que no existe en ningún lugar del mundo, que vos, el 60% del gasto público se mueva igual que la recaudación, es clausurar toda posibilidad de crecimiento. Porque vos, si te va bien en la economía y tenés mayor recaudación, tenés mayor gasto en forma automática. Esto me parece que no
pero,
no
pero
resistía.
Se entiende lo que muchos se preguntan es si ustedes comprenden, digamos, que en este ahorro, el gobierno lo llama ahorro, algunos lo llamarán ajuste, importante que se va a hacer a partir de esta nueva fórmula, se afecta a uno de los sectores más vulnerables, 17 millones de personas, de jubilados, de pensionados, asignación universal.
Sí, en realidad nosotros tomamos la precaución de que los que cobran el salario mínimo vital y móvil, el haber mínimo, no se vean afectados por esta medida, porque ellos reciben la movilidad plena del 82% móvil. Es decir, los jubilados que cobran la mínima reciben el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil que fije el Consejo Nacional del Salario. Así que allí, en la franja de los más necesitados, como bien se dice, está cubierto por una movilidad del 82%. Esto hay que decirlo porque también es cierto que, digamos, la franja más necesitada ha alcanzado la movilidad del 82%, que fue una vieja conquista de todas las fuerzas de la oposición. Y la otra cosa que quiero destacar es que el impuesto al cheque, que antes se destinaba, recuerda, un 30% a la provincia, en este caso va la totalidad de balances, el impuesto al cheque balances, para hacer que el sistema sea...
Pero cree, o por lo menos quiere, que Diputados mejore.
Si Diputados mejora, yo creo que bienvenido sea. Ojalá que digamos, el gobierno entienda que hay que mejorarlo. Lo que yo creo que sí no me parece conveniente es volver al viejo sistema o mantener el viejo sistema.
Rodolfo Urtubey tiene varios apodos, ¿no?
Sí, Tolo, uno de ellos.
Tolo.
Y Chango, los que me conocen Chango, de la vieja época que yo militaba yo milité mucho en Capital, en la Ciudad de Buenos Aires, en la época de la Renovación Peronista. Ahí fui procurador general de la ciudad con Carlos Grosso. Y después, bueno, después dejé la política para entrar a la vida judicial, fui juez durante 12 años, y después dejé la magistratura para irme a trabajar con Juan Manuel a Salta. Allí, bueno, hicimos una serie de reformas jurídicas muy importantes, códigos nuevos de procesal penal de Salta, de federalización y otras normas que fueron importantes. Y después, bueno, y después vine como senador, así que...
Tolo, Chango, Rodolfo Urtubey, préstenle mucha atención a este nombre y a este hombre que va a ser absolutamente clave en la vida política argentina en los próximos meses, por lo menos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
WeTalker. Sumamos las partes.